spin me to cry for all the reasons you have to die. Don't ever ask your love of me.
...8:34, con la música de Nirvana, con la voz de Kurt Cobain, abrimos ahora un espacio para abordar un tema delicado, muchas veces, en la mayoría, ocultado y que no afrontamos como sociedad. Vamos a hablar del suicidio. Según datos que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística, 4.000 personas acabaron con su vida el pasado año en el estado. El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte violenta, muy por encima de los homicidios o de los accidentes de tráfico. Pero nada o muy poco se habla sobre ello para evitar, según algunos expertos, el efecto imitación. Otros, sin embargo, discrepan y creen que hay que reconocerlo como una enfermedad más y destinar recursos a su prevención y rehabilitación. De todo ello habla este reportaje de Satur Leoz.
Hay momentos en que se juntan muchas emociones de golpe, entonces es como que la mente se bloquea, sientes un permanente vacío dentro de ti, es horrible, es la peor sensación que hay. Y cuando tenía 17 años, quise acabar con mi vida pensando que mi familia iba a estar mucho mejor sin mí y me tiré al metro en Sants Estación.
Yo era un chico callado que intentaba que no se notara mi presencia. Ante un problema, la única solución que veía era el suicidio. Más que suicidarnos, era desaparecer.
Elena era y sigue siendo tenista, aunque ahora practica este deporte desde una silla de ruedas. Antonio fue camionero, los dos son supervivientes y se han animado a contarlo. Hace unos años tomaron la decisión de quitarse del medio. Son parte de una estadística que asusta sobre lo que algunos ya denominan la muerte silenciada. Menos suerte tuvo Miguel, padre de un joven grafitero catalán de Miquel.
Muchas veces me he imaginado cómo serían los últimos minutos de mi hijo en el andén. Sabemos que está todo grabado, pero sería incapaz de visionar esos instantes finales. Y sí tengo la sensación aquella de que es como si todo el andén en aquel momento se hubiera quedado a oscuras y la única luz que vio fue la del metro que entraba en la estación.
¿Se debe hablar o no se debe hablar de suicidio? Ni siquiera los psicólogos y psiquiatras se ponen de acuerdo.
El suicidio es inversamente proporcional a la felicidad que experimenta una persona. El suicida es ambivalente. Quiere vivir y quiere morir. Quiere vivir según vayan las cosas y si no quiere morir. Y es con esa parte que quiere vivir con la que nos aliamos.
Hay millones de personas que pueden tener un trastorno psicológico momentáneo en el transcurso de su vida y no se suicidan. Lo que sí que nos sirve saber que tiene un trastorno psicológico es que se puede detectar y cuando se detecta se puede intervenir.
Así lo ven Carmen Tejedor, psiquiatra del Hospital Santa Creu de Barcelona, y el psicólogo clínico Javier Jiménez. En lo que todos están de acuerdo, lamentablemente, es en que hay muchos más suicidios que esos 4.000 que refleja la estadística oficial.
Hay, no sé si son 1.900 precipitados, no recuerdo si son 1.500 muertos en accidente de tráfico, que no consta como suicidio, y unos 1.000 ahogados. Yo estoy seguro que muchos de esos otros tipos de muertes, la causa de la muerte, está encubierta un suicidio.
Un dato, un porcentaje para terminar, el 90% de los suicidios están vinculados a enfermedades mentales, pero hay otros factores de riesgo entre los que destacan la depresión, la adicción del alcohol y las drogas, también los desengaños afectivos.
Si pudiera, se acercaba a las estrellas cada noche, ¿para qué hablarás con ellas si saltarás este bache? Si estás rota, intentaré arreglarte, no voy a cansarme, aunque el tiempo pase tan lento, intenta relajarte, un día pierdes, otro ganas, la vida te da y te quita, aunque los días se repitan, se acaban como la fama, así que quiérete a ti misma antes de tumbarte en la cama. La vida es un drama, grita o llora si lo necesitas, y ahora dime, es que no hay motivos para seguir aquí, sonríe, porque quedan tantas cosas por vivir. No olvides que tienes a quien te quiere junto a ti, fuiste tú quien me enseñó que no me tengo que rendir.
Bueno, Enrique Echeburúa es catedrático de Psicología Clínica de la UPV y miembro también de Jakiunde, la Academia Vasca de las Ciencias, a quien saludamos ahora. Señor Echeburúa, ¿qué tal?
Egunon. Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, como hemos escuchado en este reportaje de Saturleoz, bueno, desde hace tiempo existe una cierta controversia sobre cómo abordar los casos de suicidio, de cómo abordarlos como sociedad, en el entorno también de la persona que ha decidido quitarse la vida, sobre si hablar del suicidio sin tapujos, sin alarmismos, o si es mejor correr un tupido velo y mantenerlo en el silencio.
Bueno, decididamente creo que lo que hay que hacer del suicidio es hablar de este fenómeno como de cualquier otro. El suicidio siempre ha estado rodeado de una aureola de silencio y de miedo al efecto contagio, pero esto puede impedir los esfuerzos de prevención. Es verdad que hubo una época, ya desde el siglo XVIII, cuando Goethe publicó una novela, Las desventuras del joven Werther, cuya publicación desencadenó una ola de suicidios en Europa. Uh-huh. Y a partir de aquello se llegó a pensar que, de alguna forma, hablar del suicidio facilita realmente la imitación de ese suicidio por una especie de efecto contagio. Pero eso no tiene ninguna base científica y lo que hace es que, de alguna manera, impide el que se puedan llevar adecuadamente unas campañas de prevención. Es verdad que, sin embargo, hay unas recomendaciones razonables para comunicar suicidios en los medios de comunicación. Es decir, las noticias relativas a los suicidios no deben salir en portada, ni se deben dar detalles del método utilizado, ni deben publicarse notas suicidas o fotografías, ni se debe ensalzar la figura del suicida, ni abordar el suicidio con admiración, como señal de valentía o romanticismo, etcétera, ni tampoco se debe recurrir a dar explicaciones simplistas sobre las circunstancias que le llevan a tomar a una persona la decisión de quitarse la vida. Pero, sin embargo, cuando se habla correctamente de que una persona se ha suicidado, se puede contribuir a sensibilizar a la población y a prevenir el suicidio, porque, en definitiva, el suicidio en muchas ocasiones puede surgir de forma impulsiva, pero en otras ocasiones viene precedido de una serie de conductas que en algunos casos se pueden prevenir.
Claro, es el porqué, ¿no? Es quizás la primera pregunta que se harán muchas de las personas del entorno de alguien que se ha quitado la vida y que de algún modo delata pues que entre ellos nadie se esperaba o se había dado cuenta de la situación que atravesaba quien acabó suicidándose. ¿Se pueden identificar a tiempo comportamientos que delaten que esa persona está en un punto límite?
Pues a veces sí y a veces no, pero en general, detrás de un final tan abrupto como es el suicidio, suele haber muchos escalones intermedios. Me refiero, fundamentalmente, hay unos signos de alarma suicida, como son especialmente la desesperanza, sobre todo si viene acompañada de ira o deseos de venganza. Cuando una persona pierde toda la esperanza en el horizonte de salir adelante del sufrimiento que tiene, porque en definitiva lo que predomina más que nada en el aspecto del suicidio es un nivel de sufrimiento desbordante que una persona se siente incapaz de poder afrontar. Entonces, la desesperanza, por una parte, el que esa persona haya hecho manifestaciones verbales o no verbales en relación con el suicidio, por ejemplo, señalando que la vida no merece la pena, que mejor es acabar cuanto antes, etcétera, que pueden señalar realmente que la persona tiene una ideación suicida, reiterativa, y que por tanto puede conducirle en un momento determinado a ponerla en práctica. Cuando la persona manifiesta también un sufrimiento desbordante, sufrimos todas las personas, pero cuando ese sufrimiento, digamos, rebasa las capacidades que tiene una persona porque se considera incapaz de poder hacer frente a ese dolor, cuando una persona, por ejemplo, también anticipa su muerte, por ejemplo, en forma de redactar un testamento, cambiar de testamento, por ejemplo, redactar una nota de despedida, son algunas de las señales. Y especialmente una que es muy importante es el haber tenido, digamos, un intento anterior de suicidio. Uh-huh. Y especialmente el tener también algunos trastornos psicológicos, como pueden ser, por ejemplo, la depresión, como es el abuso de alcohol o drogas, etcétera, que facilitan este tipo de situación. Uh-huh. Cuando se dan estas señales, digamos, hay unos signos de alarma. porque muchos de estos suicidas han manifestado estas conductas y eso permite en ese momento llevar a cabo una labor de prevención. Es verdad que en otras ocasiones el suicidio puede surgir de una forma impulsiva, sin que nadie se lo espere, ni siquiera las personas que están a su alrededor, pero no es lo más habitual.
Uh-huh. Claro, antes nos hablaba que ese silencio que se vierte sobre los casos de suicidio muchas veces ocultan o impiden que se lleve a cabo una buena atención desde el ámbito sanitario. ¿Cómo debería ser una política de prevención adecuada de los casos de suicidio?
Bueno, la política de prevención tiene distintos matices. El suicidio es un problema de salud pública y, por tanto, en esa política de prevención pues tienen que estar pendientes desde la familia, por así decirlo, sobre todo si estamos hablando de personas adolescentes, etcétera. Por otra parte, digamos, el sistema sanitario y el sistema escolar. Entonces, ¿qué se trata? Pues de detectar posibles riesgos que delaten la presencia de un sufrimiento intenso. En concreto, si se observa, por ejemplo, que una persona tiene una ideación suicida intensa, es decir, que alude a eso que he comentado antes de la existencia de una profunda desesperanza en el futuro, si la persona tiene intentos previos recientes, o sea, que ha tenido un intento de suicidio al que a lo mejor no se ha concedido, digo, la suficiente importancia, o sea, ha pensado que ha sido fruto de una crisis emocional intensa, pasajera, que ha podido tener esa persona, si tiene un trastorno mental grave y muy especialmente todo lo relacionado con el ámbito de la depresión y consumo de alcohol y drogas, o presenta unos problemas específicos, como puede ser en el ámbito de la adolescencia, situaciones de acoso escolar, una orientación sexual no asumida, por ejemplo, por él mismo o por parte de la familia, y si una persona cuenta con una familia, por ejemplo, desestructurada o que tiene poco apoyo familiar o social, indudablemente aumenta el riesgo de esta situación y es ahí cuando hay que intervenir.
¿Y cómo hay que intervenir con el entorno de una persona que se ha quitado la vida o que lo ha intentado? Porque, bueno, ahora mismo nos comentaba un oyente a través del WhatsApp que más que miedo al efecto contagio, a ese efecto llamada, considera que realmente lo que pasa también es que se puede colocar cierto estigma sobre la familia de una persona que se ha suicidado por las críticas que pueda recibir, por los reproches sociales, incluso por también, supongo que por los reproches propios que alguien se pueda hacer de no haberse dado cuenta, de no haber estado más cerca de esa persona que al final ha acabado por quitarse la vida. ¿Cómo habría que actuar con el entorno de las personas suicidas?
Bueno, es una cuestión extraordinariamente interesante porque no se les ha prestado la debida atención en muchos aspectos. Mire, el suicidio es probablemente la muerte más desoladora que existe. A los supervivientes, además del dolor de la pérdida, les queda la vergüenza a veces de revelar el motivo real del fallecimiento y el sentimiento de culpa por lo que pudieron haber hecho y no hicieron. Cuando alguien se quita la vida, digamos, el silencio lo llena todo. Eso a pesar de que son pocos los que se libran de haber sufrido un caso cercano. Muchas personas no saben cómo acercarse a una persona, ni qué decir a los familiares, a los supervivientes, ni qué decirles en esas circunstancias, con lo cual esa evitación social todavía realmente les hace más daño. Bueno, hay que pensar que estas personas requieren realmente un nivel de apoyo. En la mayor parte de las ocasiones estas personas no son culpables realmente de lo que les ha ocurrido, porque en muchas ocasiones es muy difícil detectar si existe un riesgo inminente de suicidio. Yo he señalado antes la existencia de unos signos de suicidio a los que hay que prestar atención, pero no siempre todo esto se manifiesta. Entonces, estas personas que han perdido a un ser querido, y además de esta manera tan brusca, conviene realmente que se les dé un apoyo psicológico para quitarles sentimientos de culpa, para facilitar realmente el que rehagan su vida y que puedan realmente proyectarse hacia el futuro. En este sentido, ya han surgido distintas asociaciones o grupos de autoayuda donde estas personas se ayudan entre ellos. Hay páginas web donde se dan realmente apoyo, donde se organizan grupos de autoayuda donde pueden realmente hablar, conocerse para poder superar este tipo de situación. Pero creo que la mejor actuación que podemos tener desde una perspectiva no profesional es dar un apoyo psicológico a estas personas, y apoyo quiere decir que no necesariamente hay que hablar del tema de lo que ha ocurrido, sino procurar, digamos, incorporar a esas personas actividades lúdicas, actividades sociales y sobre todo que tengan la posibilidad de poder hablar y expresarse y quitar ese sentimiento de culpa.
Uh-huh. 4.000 suicidios al año en España. Son más de unos 11 suicidios cada día. ¿Esa cifra podría ser mayor? ¿Podría ser mayor si se investigaran más, como decía también alguno de los psicólogos que hemos escuchado en el reportaje, pues determinados accidentes de circulación o ahogamientos? ¿La cifra podría ser más alta?
Bueno, sin duda, pero tenemos también que precisar algunas cuestiones. El número de suicidios en España es relativamente bajo en relación realmente con otros países. Hombre, por supuesto, esto no es un consuelo para el drama que supone cada caso concreto que se produce. De alguna forma, es verdad que a veces estas cifras están un poco infraestimadas. En concreto, pues en 2013 pues hubo 3.870 suicidios declarados. En realidad, pues puede ser que la realidad sean hasta 4.500 incluso. ¿Por qué? Porque muchas veces se ocultan estos suicidios o se camuflan, especialmente en forma de accidentes. Cuando ha habido una precipitación, cuando ha habido un ahogo, cuando ha habido incluso algún accidente de coche, en ocasiones hay sospechas de que pueda tratarse realmente de un suicidio y no se sabe claro si es un suicidio o un accidente. Ante la duda se opta pues por considerarlo como un accidente para evitar un daño mayor realmente a los familiares de estas personas.
Otra vez lo estamos cubriendo de silencio, ¿no?
Claro, porque ante la duda, si hay casos claros, un ahorcamiento, etcétera, pues hombre, realmente ahí no se puede camuflar esta situación. Entonces es posible que pueda haber un 10% más aproximadamente, de un 10 a un 20% más de los casos que aparecen realmente descritos como tales.
Uh-huh. ¿Y en Euskadi en qué niveles nos movemos?
Bueno, no conozco los datos concretos del año pasado, pero estamos yo creo que en un nivel medio como en el resto de España aproximadamente.
Muy bien, pues Enrique Chiburúa, catedrático de Psicología Clínica de la UPV, ha sido una charla muy interesante sobre el suicidio. Le agradecemos mucho que nos haya atendido a estas horas de la mañana. Un fuerte abrazo.
Sí, y muchas gracias. En todo caso, sí. Si me permite un momento, sí. Lo que quería indicar, hay un aspecto que me parece clave, que hay una especie de... hay un refrán que dice que mientras, digamos, hay vida, hay esperanza. Creo que ese refrán tendríamos que invertirlo cuando estamos hablando de estos fenómenos y tenemos que decir que mientras hay esperanza, hay vida. O sea, que realmente, si desde un punto de vista preventivo queremos insistir en algo, es de dotar a una persona de esperanza ante el futuro, bien sea una esperanza con sus proyectos de vida, o con sus ideas políticas, con sus ideas religiosas, con lo que sea, pero eso es un elemento que previene fundamentalmente del suicidio.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión, consejo también. Enrique Chiburúa, eskerrik asko.
Vale, eso regatik.
Agur.
Agur.